Estamos predicando unos textos en el Sermón del Monte. Aquellas palabras de Jesús las repite 6 veces cuando dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y sobre todo lo que quiero que tengamos en cuenta, y lo vuelvo a repetir porque también lo he dicho en las 2 exposiciones anteriores, que este Sermón del Monte es para los creyentes, no solo para los incrédulos, es también para los creyentes, y sobre todo para que nos demos cuenta que ninguno damos la talla. Ninguno damos la talla. Porque cuando dice no matarás, tenemos que reconocer que aunque no matamos físicamente, podemos matar con el pensamiento y también podemos matar con las palabras cuando arruinamos la reputación de alguien. Cuando dice oísteis, cuando dices que oísteis que fue dicho no cometes adulterio, tenemos que reconocer que también cometemos muchas veces adulterio cuando miramos más de la cuenta. Es decir, todo es para que nos demos cuenta de que ninguno damos la talla, de que seguimos necesitando a Jesús, ¿no? Por eso dice Jesús, dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, esto nos está diciendo: no penséis que vosotros podéis acercaros a mí con justicia propia, como si tuvierais algún tipo de mérito, porque no tenéis ningún mérito. Amén. Sobre todo quiero esto que lo tengamos en cuenta. Vamos al tercer. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En el capítulo 5 de Mateo, hoy leeremos a partir del versículo 31. Capítulo 5 de Mateo, versículos 31 y 32. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Bueno, como introducción, uno de los famosos psiquiatras de la Facultad de Medicina de Harvard, él se llama Armand Nicoli, dice que 6 son las causas que más influyen en la destrucción de la familia. Primera, aquellas madres que trabajan fuera de casa. Segunda, perdón, aquellas madres que trabajan fuera de casa cuando los niños son pequeños, claro. Las frecuentes mudanzas familiares. La tercera, la invasión de la televisión. La cuarta, la falta de control moral en la sociedad. La quinta, la falta de comunicación en el hogar. Y la sexta, y la más influyente, y lo que mayor perjuicio trae para la familia, es el divorcio. A este respecto dice: la tendencia hacia el divorcio rápido y fácil y la tasa de divorcios cada vez mayor someten a más y más niños a la realidad de padres física y emocionalmente ausentes. Pero mirad, la tragedia suprema del divorcio es que transgrede la palabra de Dios. Transgrede la palabra de Dios. Y creo que de esta manera hay muchas iglesias que minimizan los problemas del divorcio. Y segundas nupcias. O se les hace caso omiso para adaptarlas a los tiempos que vivimos y acomodarlas a los caprichos de la gente o de la congregación. Quizás también debido a que muchos de los líderes de las iglesias pues admiten no tener un entendimiento claro de lo que la Biblia enseña exactamente en cuanto a lo correcto o lo incorrecto del divorcio. Y creo que por todo ello abunda, o no abunda, mejor dicho, las enseñanzas de estos textos, en cuanto a que el divorcio es un tema complejo y que además pues crea controversia, porque es un tema que afecta a nivel emocional a las personas, y además de una forma profunda. Porque como dice John Stott, Casi no existe infelicidad más intensa que la de un matrimonio desgraciado, y casi no existe tragedia mayor que la degeneración de aquello que Dios se propuso para el amor y la plenitud y que se convierte en una relación de amargura, discordia y desesperación. Por eso él mismo decía: confieso mi renuencia a intentar una exposición de estos versículos. O sea, a él le costaba mucho compartir sobre estos versículos, lo hacía. Dice, esto viene en la Biblia, hay que compartirlo, ¿no? Pero dice, confieso que me cuesta, ¿no? Confieso mi renuencia a intentar una exposición de estos versículos. Bueno, decir antes de continuar, ¿eh?, que también tenemos que ver este pasaje, pues como todos los pasajes de la Escritura, ¿no? Y una de las reglas de la hermenéutica. Cuando un pasaje no es claro, hay que verlo también con el resto de la palabra de Dios. ¿Qué dice, ¿no?, toda la Escritura con respecto a ese pasaje, ¿no?, para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y la Escritura habla mucho del divorcio, no solo aquí. Por ejemplo, y a ello luego haremos referencia en el capítulo 19, de Mateo, cuando los fariseos, tentando a Jesús, le hacen a Jesús esta pregunta, ¿no? Es que Moisés permitió el divorcio. Luego hablaremos de ello, ¿vale? Pero bueno, vamos a exponer este pasaje hablando de, en primer lugar, la ley. En segundo lugar, ¿qué es lo que enseñaban? O la perversión de esta ley en cuanto a los rabinos o los escribas y fariseos. Y en tercer lugar, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? La ley. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mirad, este es un texto, hermanos, sobre todo basado en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto, el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese es el texto que los rabinos usaron, claro, lo usaron, pero usaron dándole una interpretación que ahora veremos muy peculiar, ¿eh? Luego veremos qué es lo que interpretaban ellos, ¿eh?, cuando dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Qué cosa indecente? ¿A qué se refiere cuando habla de cosa indecente, ¿no? Ahora veremos qué es lo que interpretaban o la mala interpretación que hacían los rabinos o los escribas y fariseos de este texto. Pues esta fue, ¿no?, y esta es la enseñanza de los escribas y fariseos o de los rabinos, ¿no? Y creo que hacían esta interpretación, pues quizás influenciados por la cultura de la época y por la propia dureza del corazón del ser humano, a lo que luego haremos referencia. Y claro, ellos al interpretar esta ley, pues habían hecho el divorcio en el pueblo de Israel pues de una forma fácil. Era muy sencillo, muy fácil divorciarse, de tal manera que un hombre podía despedir a su esposa por cosas tan triviales como que se le quemara la comida. Si está quemando la comida, eso es causa para que me pueda divorciar. Fijaros, ¿eh?, es así de tremendo, ¿eh? Por ejemplo, que lo avergonzara delante de las amistades. Era también otra causa que ellos consideraban como indecente, como justificada para divorciarse. Es decir, era pues prácticamente un divorcio a la carta. Y como digo, esto se basaba en una errónea interpretación de este pasaje de Deuteronomio que hemos leído, Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Entonces, la discrepancia principal entre los rabinos y Jesús en cuanto a la interpretación de este último texto radica en que para los rabinos lo importante en este texto no era la cosa, la, no era sobre todo haber hallado en ella alguna cosa indecente, sino la carta de divorcio. Lo importante era la carta de divorcio. Y por ello interpretaban el texto de por haber hallado en ella alguna cosa indecente, pues de una forma muy laxa, al contrario que Jesús, que lo que hace es volver a darle sentido a aquella frase, darle la importancia debida. Por eso dice, a no ser por causa de fornicación. O sea, no es por cualquier causa, ¿eh? Cualquier causa indecente no es ahora mi esposa no me gusta porque ya sabe, ha envejecido mucho y la quiero cambiar. La causa, Jesús vuelve a la causa original, a no ser a causa de fornicación. Por tanto, en este texto del Antiguo Testamento, al que hace referencia a los rabinos, la cuestión no estaba en si el divorcio estaba permitido o no, más bien tiene que ver con una ley específica que se dio para tratar con el tema del adulterio, mostrando cómo un divorcio inapropiado lleva al adulterio. Dice, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y fijaros, después también, y de ahí la importancia que este texto venga después del anterior, que es el adulterio. Por tanto, este texto de Deuteronomio, ni lo que aquí Jesús dice, ni aprueba ni ordena el divorcio. Lo que hace es tolerarlo y regularlo. Y es que, hermanos, si leemos cuidadosamente el pasaje que hemos leído de Deuteronomio, vemos que esta norma no era un mandamiento, en tanto que en todo el párrafo depende de una serie de cláusulas condicionales. Dice, si no la agradare, pero si la aborreciere, o si hubiere, es decir, que el énfasis del pasaje consiste en prohibir a la parte que ha decidido divorciarse que se vuelva a casar con la parte repudiada, de donde podemos deducir que esta norma tendría la intención de advertir al marido contra una decisión impulsiva y precipitada de repudio, porque una vez tomada no sería posible echar marcha atrás. Ejer al abuso caprichoso del marido. De ahí le dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Sabéis que en aquel tiempo la mujer era considerada como poco más o menos que nada. Y claro, una mujer ya encima divorciada, pues la cual podía hacer con ella lo que le diera la gana. Por eso decía el marido, dele carta de divorcio, para que luego la sociedad no la maltrate. Entonces vemos que si hay algún mandamiento en el pasaje, este es el de la prohibición de volverse a unir a la esposa repudiada. Por tanto, lo que hacía era proteger el matrimonio, y además de esta limitación hay otra que es de gran importancia, y es la de proteger a la parte más débil, que en este caso era la mujer, diciendo que para que un hombre pudiese legalmente divorciarse de su mujer necesitaba haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Es decir, se necesitaba alguna causa justificada, pues no se podía dar carta de repudio por cualquier capricho, bien porque la dejara de gustar o bien porque hubiera encontrado otra que le gustaba más. Y además, si se llevaba a cabo el repudio o divorcio, había que hacerlo por escrito y hacerlo público. Por ello es que en una ceremonia, cuando habéis visto una ceremonia de matrimonio, se pregunta, ¿no? Quien oficia pregunta. Dice, si alguno tiene algo que decir, dígalo ahora o calle para siempre. Eso no son palabras así porque sí, O sea, eso tiene su sentido, Si tú conoces algo en cuanto a este matrimonio y tienes algo que decir, dilo ahora. Si no, luego no vale. Y mirad, hermanos, en aquel tiempo, hablando de esta mala interpretación que hacían los rabinos, los fariseos, en aquel tiempo había dos interpretaciones en cuanto al repudio o el divorcio. Y estas dos interpretaciones, uno la lideraba un rabino que se llamaba Hillel, cuya escuela enseñaba un divorcio por cualquier motivo, por cualquier causa, un divorcio a la carta. Mirad, y todavía había algún rabino que era mucho más laxo. Por ejemplo, el rabino Akiva llegó al extremo de decir que el marido podía repudiar a su mujer si encontraba otra más atractiva que la suya. Madre mía. Y en contraste estaba también el rabino Samai, cuya escuela limitaba el divorcio solo en caso de falta de castidad, de adulterio o algo moralmente deshonroso. Bueno, si el principio que marca aquí Jesús, si se parece a alguna de las interpretaciones, se parecería más, que tampoco, ¿eh? Más a lo que interpretaba el rabino Samai. Y digo que si estaba de acuerdo, sería más que tampoco, porque aquí Jesús no está aprobando el divorcio, sino que lo está prohibiendo. Pero si había alguna causa, sería más con la que proclamaba el rabino Samai, como decíamos, cuya escuela limitaba el divorcio solo en caso de falta de castidad, adulterio o algo moralmente deshonroso. Porque, claro, este principio sí que rompía el matrimonio, ¿no? Pero mirad, Jesús lo hacía como una concesión, nunca como un mandamiento. Es decir, si por ejemplo se daba el adulterio, eso no quería decir que eso era una obligación. Es decir, en un matrimonio alguien comete adulterio, o la mujer o el hombre cometen adulterio, mirad, si en el matrimonio la persona que ha cometido el adulterio, sea el hombre o la mujer, se arrepiente y pide perdón, y la persona que sufre el adulterio le perdona, no tiene por qué haber divorcio. Es decir, o sea, el hecho de cometer adulterio automáticamente no quiere decir que tenga que haber un divorcio. ¿Amén? Claro, siempre y cuando, ¿verdad?, uno lo confiese, se arrepiente, y la parte afectada le perdone. Y en este sentido tengo que deciros que cuando hay un arrepentimiento genuino y sincero, yo creo, y si es un matrimonio de creyentes, yo creo que casi es una obligación a la parte perjudicada perdonarle. ¿No? Perdonarle. Porque si no le perdonas, es decir, cuando hay estos problemas en el matrimonio, sobre todo adulterio, el mejor camino no es el divorcio. El mejor camino es el camino de la reconciliación. ¿Estáis de acuerdo? Amén. El camino de la reconciliación. Mirad, ¿cuál es un poco la enseñanza? La enseñanza, aunque antes hemos visto algo en cuanto a lo que enseña el divorcio, lo que enseña el Antiguo Testamento del divorcio, pero en rasgos generales, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza del Antiguo Testamento? Porque aquí Jesús no está cambiando la ley, ¿eh? Sabéis que Jesús, sobre todo cuando viene con este sermón, dice palabras como, dice, mira, yo no he venido aquí para cambiar la ley, ¿eh? Capítulo 5, en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Él no está cambiando nada. Casi lo está poniendo todavía el listón más alto. Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en cuanto a esto del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, tengo que comenzar diciendo que toda enseñanza bíblica sobre el divorcio no puede entenderse o separarse de su enseñanza sobre el matrimonio. Tú no puedes enseñar o hablar sobre el divorcio si no hablas y enseñas sobre el matrimonio, porque se relaciona. Amén. Y Dios dejó establecido desde el principio que el matrimonio es una e indisoluble. No se puede romper. Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice dejará a sus hijos, ¿eh? Dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esposo, para ti lo más importante es tu esposa, no tus hijos. Y esposa, para ti lo más importante es tu esposo, no tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos llegarán un día en que te abandonarán y se unirán a otra mujer y harán otra familia. ¿Veis? Es decir, vemos en este pasaje, Dios es el que diseña el matrimonio. Él es el que inventa el matrimonio. ¿Cómo funciona dos personas, hombre y mujer? Hombre y mujer, no hombre y hombre, y mujer, hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer, serán otra cosa, pero en un matrimonio. Por mucho que se empeñen, por mucho que se empeñen, serán otra cosa, pero en un matrimonio. El matrimonio es un invento del Señor. Darán al hombre a su padre y a su madre, y si no era con una mujer. Y como digo, es una unidad, en un vínculo que Dios quiere que no se rompa mientras estén vivos. Mientras estén vivos. Claro, el problema con el primer matrimonio surgió con la caída. Cuando decidieron caminar sin Dios, pues esa desobediencia pervirtió la relación del matrimonio. De tal manera que el deseo de la esposa por el esposo ya no sería deseo de ayudar, sino de controlar. Y por parte del hombre, el gobierno sobre su esposa sería de firme control en oposición al deseo de ella de controlarlo. Génesis 3:16. Es decir, que en la caída comenzó pues la guerra de los sexos. Y desde entonces, tanto el feminismo como el machismo han tergiversado y corrompido el plan divino para el matrimonio. Y una de las consecuencias más trágicas de esa batalla es la tendencia al divorcio. En tanto que el divorcio destruye una unión que Dios mismo ha creado, por ello las palabras de Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Por tanto, vemos cómo Dios no desea que la unión del matrimonio se rompa, en tanto que el divorcio es un rechazo a su voluntad y una destrucción a su obra. Mirad, hay un pasaje clave en el profeta Malaquías, en el que vemos de una forma clara qué es lo que piensa Dios del divorcio. Y dice Malaquías 2, 13-16, qué pasaje más tremendo, de verdad. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Y al que cubre la iniquidad, su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, ¿qué estaba denunciando el profeta Malaquías? Pues la deslealtad de su pueblo para con su Dios, puesto de manifiesto en la deslealtad hacia sus mujeres, pues se divorciaban de sus mujeres israelitas a casarse con mujeres extranjeras. Y encima acudían al templo a ofrecer sacrificio, ofrenda con llanto, clamor y lágrimas. Pues con toda rotundidad Dios les dice que ni siquiera iba a mirar su ofrenda, porque aborrece el repudio, el divorcio. Aquello de lo que él había sido el garante, pues cuando dice que él, que ha sido desleal, dice que lo ha sido a la mujer de tu pacto. Y eso me parece importante porque el matrimonio es un pacto. Algo que recuerda en Proverbios, hablando de la excelencia de la sabiduría. De la Cáucharo, por ejemplo, nos habló el martes en la reunión de oración. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. 2:16-17. Mis hermanos, aquellos que en el matrimonio, aquel esposo o aquella esposa que en su matrimonio menosprecia o trata de estar por encima de ella o ella por encima de él y existe una mala relación, de nada sirve que vengas aquí los domingos al culto. Porque Dios no te va a escuchar. Primero arregla tu matrimonio. Arregla tu matrimonio. Porque si no arreglas tu matrimonio, no tiene mucho sentido que vengas aquí a ofrecer ofrenda. ¿Qué ofrenda? Ni te va a escuchar, ni tampoco va a escuchar tus oraciones. Vemos pues que el matrimonio no es un mero contrato civil, sino el pacto de tu Dios, como hemos leído. No es como el contrato que hacemos para alquilar un piso. Cuando no me interesa, me voy. Tú no puedes hacerlo con tu mujer. Es la mujer de tu pacto. Has hecho un pacto con ella, pero también con Dios. Y para toda la vida. Mira, algo que también quiero remarcar en este texto que hemos leído de Malaquías. Es otra razón fundamental para no romper el matrimonio. Buscaba descendencia para Dios. Buscaba descendencia, dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Y mirad, hay varias formas de poder aplicarnos este pasaje. Pero la más importante es que a Dios le gusta que los niños se eduquen conociendo al Señor Jesús y confiando en Él. Y esto es mucho más probable que se dé en un matrimonio donde los dos son creyentes. Amén. Buscaba descendencia para Dios. Claro que sí. En un matrimonio donde uno no es creyente y otro sí, pues los niños van a tener mucha dificultad, porque es posible que se vuelvan locos. Su mujer, si es la creyente, le dirá, dice, mira, lo importante es Dios, y el marido le dirá, pues no, señor. Entonces, por eso, dice, buscaba descendencia para Dios. Bueno, por último, vamos a ver cuál es la enseñanza de Jesús, ¿no? Dice Jesús en los versículos 31-32, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mirad, estos textos en los que Jesús nos habla sobre el divorcio, aquí es uno de ellos, ¿verdad? Pero hay más. Por ejemplo, como antes hemos dicho, en Mateo 19, versículos 1-12, en Marcos también y en Lucas. En todos ellos, estos textos, el Señor no está presentando una nueva ley, sino que la está reinterpretando, que es lo que también está haciendo en este texto de Mateo 5 que acabamos de leer. Entonces, la pregunta ante estas palabras de Jesús dice, bueno, ¿ha abrogado Jesús la ley mosaica? Y si no la ha abrogado, que no la ha abrogado, pues él dice que yo no he venido para abrogar la ley, si no la ha abrogado, ¿ha habido algún cambio? ¿Ha habido algún cambio en esta ley? Bueno, como antes hemos dicho, ¿verdad? Y antes hemos leído en el versículo 17 del capítulo 5, él no ha venido a abrogar la ley, ¿no? Sino que lo que ha hecho en lo referente al divorcio es poner el listón más alto. Pues si en la ley de Moisés esta, por vía de concesión, permitía el divorcio por cualquier cosa indecente, aquí el Señor acota la cosa indecente únicamente a fornicación. Mirad, fornicación en el original, en el griego, es una palabra que se llama porneia. ¿Os suena porneia? De ahí viene pornografía, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando una pareja, ella si está casada y se va con un hombre que es soltero, ella adultera. El hombre fornica, ¿eh? Los dos cometen, hacen fornicación, ¿eh? De ahí la palabra porneia. Pero como digo, por eso el Señor aquí acota, dice, a ver, ¿qué es eso de la cosa indecente? La cosa indecente no es cualquier cosa, es solo por fornicación, por porneia, ¿no? Y mirad, en otras versiones, no sé si alguno tiene la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas lo traduce por infidelidad. O en la NTV, por infiel, es decir, adulterio, ¿eh? El adulterio. Por otro lado, también elimina el castigo en cuanto al adulterio, eliminando la muerte de los ofensores. En el Antiguo Testamento, cuando pillaban a uno adulterando, tanto el adúltero como la otra, estuvieran o no estuvieran casados, los dos eran apedreados. Es curioso, pero en el pasaje, cuando los judíos vienen a Jesús con la mujer adúltera, no se hace una pregunta. ¿Dónde estaba el otro? ¿Eh? Vino con la mujer. ¿Y el hombre dónde estaba? Dice, mira, aquí tenemos una mujer que ha adulterado. La ley de Moisés nos dice que la matemos. ¿Tú qué dices? Pues Jesús podría haber dicho, ¿y dónde está el hombre? ¿No? No dijo eso, ¿no? Todos conocemos lo que dijo, ¿verdad? Por eso lo que cambia ahí es que ya no había muerte. Por eso el pasaje de la mujer, del encuentro de Jesús con la mujer adúltera, ¿no? Donde los escribas y fariseos, ¿verdad?, la llevaban a Jesús para tentarle y le inquirieron si había que apedrearla. A lo que el Señor respondió que si alguno estaba libre de pecado, ¿qué? tirara la primera piedra. Mirad, Jesús era el único que podía tirar la primera piedra. Porque sí estaba libre de pecado. Pero él la tiró. Dice, le dijo a la mujer, mujer, ¿alguno te condenó? Yo tampoco. Y ahí se acabó. O dijo algo más. Vete y no peques más. O sea, de alguna forma dijo, puedes seguir así. Puedes seguir así con esa conducta, vete y no peques más. Yo tampoco, vete y no peques más. Y también, por otro lado, Jesús también, en estos pasajes que hemos leído y en esta pasaje que hemos leído, está de alguna forma corrigiendo a los fariseos del error en que se encontraban, diciéndoles que Moisés no mandó, no ordenó el divorcio, sino que tuvo que permitirlo. Es decir, que no instituyó el divorcio como instituyó el matrimonio, sino que lo consintió, que fue dado por vía de concesión. ¿Y la razón para ello qué fue? Su dureza de corazón. Mateo 19, 4-8. ¿No habéis leído que los hizo al principio y varón y hombre los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os prometió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, es decir, el divorcio no es una institución, es un mandamiento. Moisés lo dio por vuestra dureza de corazón. El matrimonio sí es un mandamiento, pero el divorcio no. En resumen, hermanos, y ya para ir terminando, nuestro Señor nos está enseñando que el matrimonio, nos está enseñando que el matrimonio es indisoluble, pero que excepcionalmente solo existe una causa para quebrarlo, y esa es el adulterio, la pornella, el adulterio, la infidelidad. Por tanto, cualquier hombre que, o mujer que repudie a su pareja por esta causa, pues bueno, mira, queda libre para contraer segundas nupcias. Pero dejadme que añada a esto algo que me parece importante, ¿no? Y es que, y creo que antes lo he repetido, ¿no? El hecho de que se produzca un adulterio, esto no significa que automáticamente se tengan que divorciar. Esto no está instituido así, ¿eh? Es decir, si hay perdón, arrepentimiento, como antes decía, mejor es el camino de la reconciliación, ¿no? Amén, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como antes hemos leído cuando hablaba el profeta Malaquías, Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el repudio. Y acabo, hermanos, bueno, hasta aquí hemos visto que nadie puede decir que es justo por el hecho de no haber matado o asesinado a alguien, porque también, como decía al principio, se puede matar con el pensamiento, inclusive con las palabras, arruinando la reputación de alguien. También hemos visto que nuestra justicia se queda hecha añicos cuando vemos que tampoco ninguno damos la talla en observar el séptimo mandamiento de no cometer adulterio, porque también adulteramos con la mirada. Amén. Y llegados aquí, pues aquí con el tema del divorcio, pues claro, alguien puede decir, bueno, mira, yo aquí sí que me puedo considerar justo, porque llevo más de 40 años casado, y no me he divorciado. ¿Y por eso me puedo considerar justo? Dice, sí, Jesús, esta ley, esto sí, que aquí yo soy justo. ¿Yo puedo decir eso? Mirad, lo que puedo deciros es que cuidado con ese pensamiento, porque no te olvides que el que piensa permanecer firme, tenga cuidado que no se caiga. ¿Habéis conocido alguna pareja que lleven 40 años de matrimonio y se divorcien con 60 años? ¿O con 65? ¿Habéis conocido alguna pareja? Yo sí. ¿Qué pasa? Que yo, porque yo tengo 66 años y llevo con mi mujer 47 años de casados. ¿No dice mi mujer que no? ¿Cuántos? 45, bueno. 45 años. ¿Qué pasa? Que por eso ya lo tengo todo seguro. Ya. Aquí hemos llegado, ya nadie nos puede separar. Cuidado. Que piense estar firme, mira que no caiga, ¿eh? Cuidadín, como dice 1 Corintios 10, 12, ¿no? Es decir, no nos confiemos y hagamos como hacía la iglesia de la Laodicea, que llegaron a creerse que como eran ricos, no tenían necesidad de nada. Y el Señor les tiene que llamar al orden y decirles que siguen necesitando de Él. Pero dice, comprad oro, pero oro de mí, oro de mí, vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio. Por ello creo que deberíamos decir más bien, gracias Señor por haber sido y seguir siendo ese tercer nudo que hace imposible que el matrimonio se rompa. Eclesiastés 4:12, cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Por eso es el nudo, ¿verdad?, que está en medio del matrimonio y que hace imposible que ese matrimonio no se rompa. Seguimos necesitando de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios. Seguimos necesitando de su gracia para seguir fortaleciendo nuestros matrimonios. Es decir, debemos seguir ocupándonos de nuestros matrimonios, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Que es lo mismo, ¿verdad? Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, si es que estáis casados, de vuestros matrimonios con temor de Dios. Con temor de Dios, sabiendo que seguís necesitando de Él. ¿De qué forma? De ello también habla mucho la Escritura, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 5, comienza a decir, sometiéndolos los unos a los otros. Sometiéndolos los unos a los otros. Porque si tú tratas de someter a tu esposa, ya está. Dice que sí, la esposa, ¿verdad?, debe sujetarse a su marido, pero los maridos deben tratar a las esposas como bases frágiles. Es decir, de alguna forma sí que hay un sometimiento de uno a otro, de uno a otro. En un matrimonio uno no siempre tiene que llevar la razón y uno no siempre quiere llevar la razón. A veces dice, mira, aunque tengo la razón, ahora mi razón la voy a dejar aquí en el cajón y le voy a dar la razón a ella. Porque si tú en el matrimonio siempre quieres llevar la razón, eso va a acabar en agua de borrajas. Por eso debe haber, ¿verdad?, un toma y daca. Debe haber un cuidado. Esposos, cuidar a vuestras esposas como vasos frágiles. Esposas, cuidar a vuestros esposos. Y los dos, ¿verdad?, unidos, obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios habla mucho del matrimonio. Pues que podamos tener esto presente en nuestros matrimonios. Pero también en nuestra vida de solteros, aquellos que todavía no os habéis casado, que también vuestras vidas puedan santificar, que podáis glorificar a Dios en vuestras relaciones de novios. Una pareja de novios, si están también, si no esperan, pues también están fornicando, ¿no? Que también podáis glorificaros también, que podáis glorificar a Dios en vuestras vidas. Amén. Pues, amén, hermanos, que el Señor bendiga nuestros matrimonios y que tengamos siempre presente que seguimos necesitando de Él, a pesar de los muchos años que llevemos, para que nuestros matrimonios sigan perseverando, ¿no?, y que estemos unidos hasta que Él nos separe. Amén. Vamos a ponernos de pie y acabamos con una oración.